Su atención, por favor. Suba el volumen de su radio. Porque aquí, en el 1150 de AM, tenemos la información de los espectáculos.
Cine, música, teatro, televisión, redes sociales y entrevistas.
Esta es Tercera Llamada.
¡Comenzamos! ¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a todos ustedes a Tercera Llamada en esta edición de fin de semana. Gracias a César Preciado, que está en los controles. En este micrófono, Katia Plasencia. Esta es la Tercera Llamada. ¡Comenzamos! Oigan, hace unas semanas se estrenó la película La Arriera, es una producción jalisciense, y tuvimos la oportunidad de platicar tanto con la directora como con dos de las actrices principales de La Arriera. Y bueno, pues yo les quiero presentar esta entrevista de La Arriera. Chicas, qué gusto verlas, en especial a Ale, perdón, pero por Ale la tenemos como nuestra sobrina aquí en Notisistema y ella lo sabe. Entonces, qué gusto me da verlas. Oye, Isa, por fin se estrena La Riera después de un año prácticamente del Festival de Cine, de que ganaron aquí algunos premios y ahora ya se estrena en salas comerciales.
Sí, estamos súper emocionadas. Llegó la fecha soñada, que es poder presentar esta película ante el público en general. Entonces vamos a estar en todo el país, en diversas salas comerciales y de arte, cinetecas. Entonces, por favor, búsquenla. No es sencillo a veces encontrar cine mexicano, cine independiente, pero pues ahí va a estar. Y sí, pues muy, muy contentas de iniciar esta aventura, a ver qué piensa el público.
Oye, una película que lo comentábamos justamente el año pasado, que era una historia totalmente fuera de lo común que hemos visto en el cine mexicano. Cuéntenme un poquito de ella. ¿Quién me platica?
Ale, a ver, Ale.
Ay, pensé que ibas a hablar. Hola. Sí, pues es una película de época, pero sin embargo lo que hemos estado diciendo es que es muy actual, los temas son bastante actuales, aún así que haya pasado hace 100 años, podemos verlo reflejado de distintas maneras ahora, y creo que es muy bonito porque traemos lenguaje, maneras de andar de hace mucho tiempo y la gente puede conectar con eso. Y también les va a recordar maneras de hablar de sus abuelas, bisabuelas, y también es un cine donde vas a poder disfrutar muchísimo de los paisajes y de la vida de campo que puede que tengas, que conozcas o que no, y si no lo conoces vas a poder entrar a este mundo, a esta cápsula del tiempo con nosotros. Y es una historia muy, muy bonita que ojalá la puedan disfrutar en el cine.
Andrea, ahora contigo, porque ¿qué se siente? Fuiste protagonista y tienes también igual un rol bastante fuerte, bastante pesado.
Pues me siento muy afortunada de todo lo que está pasando y del camino que se ha abierto la película de La Riera, porque desde que nos presentamos en el Festival de Cine han sido puras buenas noticias. Y creo que pues es de estar muy agradecidos y estar felices. Y además se repiten las fechas y eso, no sé, me da una buena intuición de pensar que el año pasado, también en junio, estábamos muy contentas por la película y ahora otra vez. Entonces yo creo que esa es una muy buena señal.
Cuéntenme un poquito del reto actoral. Andrea, ¿es tu primer proyecto como tal en cine? De Alex, hay que es el primero como tal.
Sí.
¿Y cómo fue
todo
este proceso?
Pues es que estuvimos muy bien acompañadas. Isabel siempre estuvo, digo, más que como directora, también estuvo como una amiga, y creo que eso fue una relación muy bonita que se formó durante todo el proceso, porque ella siempre estaba muy abierta a escucharnos, a todas nuestras inquietudes, a lo que no nos gustara y demás, y eso es muy lindo, porque normalmente en otras producciones no se da como ese tipo de comunicación, porque no hay el tiempo, ¿no? Y no es que acá tuviéramos muchísimo tiempo, pero para Isabel sí era importante que fuera de esa manera, ¿no? Y bueno, además de eso, pues tuvimos que entrenar con los animales, porque todo el tiempo en toda la película están los caballos, ¿no? Los caballos, las mulas, y pues era aprender a convivir con ellos, no solo como, ay, súbete para montar y galopar con él, no, también conectar, aprender a escucharlos, a cómo se siente todo eso.
Sí, fue una experiencia muy, muy bonita, pero igual cuando empezamos yo sí tenía mucho miedo por cómo iban a hacer las cosas, pero creo que sí ayudó bastante que íbamos, se sentía como lento, como tranquilo, como con estas ganas de poder respirar y hacer las cosas bien. Entonces eso me tranquilizó muchísimo a la hora de empezar el proceso, y más porque empezamos con estas 2 semanas de entrenamiento y de explorar los personajes y de explorar lo que estábamos haciendo y hacia dónde íbamos, y sí fue muy bonito para poder construirle y darle una realidad a los personajes de que sí supieran hacer las cosas y que sí parezca que saben hacer tortillas y ordeñar y todas las actividades que hacemos, que también ahí encontramos al personaje, porque bien, la película tiene muchos silencios y luego los silencios es donde está más esta carga actoral, porque no estás agarrado de nada y ahí ahora sí tienes que indagar sobre ese mundo y descubrir el mundo. Entonces eso ayudó bastante a los personajes.
Oye, y
a la construcción.
Isabel, no me mates, por favor.
Yo creo que...
¿Y, ¿vale? Y no me mates. Yo te quiero preguntar rapidísimo, sé que andas un poquito dañada en la garganta. Sí. ¿Por qué hacer un cine de época en esta actualidad? Pero sobre todo, ¿por qué hacer esta historia que creo que todavía, a pesar de la fecha en la que estamos, 2025, hay muchos que les da miedito hacer este tipo de historias?
Sí, sí, es impresionante. Pues a mí siempre me ha gustado hablar y abordar los temas que no son tan comunes en las pantallas, que no son tan comunes en el cine, ya sea documental o ficción. Para mí es importante hablar de eso y traer estas ideas a la mesa y al diálogo, ¿no? Tanto en este caso sobre una búsqueda de identidad de la adolescencia y cómo hay, digamos, una chispa, ¿no?, a la sexualidad, una pulsión que se manifiesta ya abiertamente en la adolescencia, pero que todo lo que está alrededor nos dice que no debe ser, que eso está mal, etcétera. No se habla y luego entras como en una dinámica muy compleja, ¿no?, de digamos, de no decir, de no hablar, de culpabilidad, de muchas cosas. Entonces, bueno, ese es uno de los temas de la película. Y de otras cosas, la ausencia del padre, que también es un tema que atraviesa mucho a las personas, a las mujeres. Y pues sí, la época me gusta mucho. Creo que era también reconocer a las ancestras, las abuelas, esas mujeres que hicieron la revolución, ya sea interna en la familia o la revolución mexicana tal cual, y su participación, porque fue muy fuerte, muy real, y de eso se habla muy poco. Entonces yo justo quería hablar de esas mujeres y las revoluciones y todo lo que tenemos que luchar, a lo que tenemos que enfrentarnos para poder elevar nuestra voz, para ser quien queremos ser, ¿no? Porque no siempre lo que se propone en las familias o en la sociedad, pues es lo que nos acomoda o nos hace sentir bien. Eso quizá podría ser hasta una cárcel, ¿no?, para una persona, una cosa terrible. Y pues más o menos eso es lo que hemos trabajado. En el caso de lo que preguntabas, el trabajo con las actrices, los actores en general, pues sí hay una profundidad en la búsqueda de cada uno, ¿no?, del carácter, de cómo se está sintiendo, cuál es su objetivo, su propósito de vida, cuál es su viaje personal, para que eso pues tenga, digamos, es la responsabilidad del actor de poder mostrar eso, ¿no?, de poder sentir eso, porque lo importante para mí es que los actores sientan al personaje para que le cobren vida, ¿no? De otra manera, pues se ve que estás haciendo el papel y nada más, pero no le estás dando vida al personaje. Y para mí en el cine, creo que eso es... Todo está al servicio de los actores, es decir, de los personajes.
Ahora,
porque es lo que va a conectar con las personas.
Claro. Ahora una pregunta para las tres. Ok, aquí en Guadalajara ya ganó 2 premios, pero siguió en festivales y siguió acumulando premios. Ahora se llega a las salas de cine. ¿Cuál sería el mejor premio que ustedes escuchen de La Arriera?
Que mucha gente acudió a las salas.
llenas. Venga, vamos a lograrlo todos. Sí. Vamos a que se llenen las salas para esta película.
Se llega a soñar.
Sí, con... me encantaría conectar.
Perdónale, adelante.
Te cortaste un poquito, Ale.
Ah, sí, me encantaría saber que conectaron con la película y que fueron a verla con sus familiares.
Y ahora, después de ver todo lo que está sucediendo con esto, y es la última pregunta con la que quiero cerrar, ¿ya se visualizaron, se han soñado, se han pensado en que la Academia de Artes y Ciencias Cinematográficas Mexicana la elija a la Riera como para candidata a representar a México en una en el próximo entrega de los Oscar?
Wow, pues no, fíjate que no lo había soñado porque vamos por pasitos. Ahorita sí sueño con que ganemos el Ariel 1, 5, 10, todos, y después ya vamos a lo que sigue. Porque sí, estamos ya nos inscribimos en la Academia de Cine Mexicana y pues tenemos muchas ganas de poder llegar hasta ahí.
Perfecto. Chicas, yo les agradezco muchísimo esta charla. Ya desde el año pasado yo les dije que les deseaba muchísimo éxito. Me da un gusto que ahora ya se está viendo en las salas de cine. Y ahora sí que ver a dos niñas guapísimas ahí también en la pantalla, sus primeros pininos, sus primeros proyectitos en cine. Y de verdad, qué talentosas. Y gracias, Isabel, por demostrar que el talento en Guadalajara hay muchísimo.
Sí, así es, muchísimo. Y qué padre que ya cada día podemos filmar más en Guadalajara. Y en Jalisco, nosotros filmamos en la zona rural de Jalisco, de la montaña hasta la costa.
Ahí estuvo La Arriera en Tercera Llamada. Y ojo, porque esta película en el antepasado Festival Internacional de Cine en Guadalajara, es decir, en la edición 39, ganaron algunos premios. O sea que creo que es garantía y todavía está en algunas salas de cines comerciales para que pues aprovechen y vean también parte de cine jalisciense. Hacemos una pausa comercial, pero regresamos con mucho más. Regresamos a Tercera Llamada en esta edición de fin de semana. Y fíjense que hay un grupo, son dos chavos, una chava y un chavo, que se hacen llamar los Meñiques de la Casa. Estos Meñiques de la Casa, pues van a tener justamente este fin de semana concierto aquí en Guadalajara. Se llama Magiconcierto por Siempre Niños. Pero resulta que ese concierto iba a ser llevado a la Arena Guadalajara. Estaba anunciado y estaba casi casi con boletos agotados. Pero la arena todavía no está terminada, así que pues ellos deciden irse de inmediato al Auditorio Telmex y platicamos sobre qué vamos a ver en este magiconcierto por siempre niños de los Meñiques de la Casa, así que aquí está la entrevista.
Hola, ¿cómo están?
¿Todo muy bien ustedes?
Bien, felices de estar aquí.
Oigan, chicos, que los vamos a volver a tener aquí en Guadalajara y ya estamos emocionados de que eso suceda.
Así mismo, la verdad nosotros también estamos muy emocionados de llegar a Guadalajara el próximo 13 de julio. Vamos a estar en el Auditorio Telmex, de verdad que va a ser un concierto increíble, no vamos solos, vamos a estar con Lara Campos y con Sarita Bebé presentando Magiconcierto, que es un show increíble para toda la familia. Los papás no pagan tres boletos, solamente pagan uno, y los niños ven a sus tres youtubers favoritos de acá de México juntos en un solo escenario, cantando sus mejores canciones. Magiconcierto se basa ahora sí en cantar todas las canciones que podamos, porque los niños sabemos que les encanta la música y queremos poner a toda la familia a bailar.
Oigan, que justamente, ¿cómo surgió la idea de juntarse ustedes tres para, pues, ahora sí que hacer felices a los niños?
Pues todo comenzó con una colaboración orgánica para un video de YouTube, así, de una historia entre Lara y Meñiques, una historia en la que nos convertía Lara en bebés, y historias así que hacíamos en YouTube. Entonces empezó esa relación como a cada vez hacer más fuerte, hasta que nosotros teníamos un show que era La Jungla. Entonces en ese show decidimos invitar a Lara Campos a que cantara su canción. Ella no tenía casi canciones en ese momento, creo que tenía solo René y un medley de baile, un medley que se llama Vamos a Jugar, que se llama. Entonces, a partir de ahí, de esa invitación, como que las familias quedaron así, wow, por favor, hagan más cosas juntos, nos encantó esa unión. Entonces, desde allí luego hicimos cumple mágico, que era el cumple mágico de Lara Campos, y Luigi y yo éramos como los padrinos mágicos que le cumplíamos todos sus deseos a Lara. Entonces, ya luego fue Navidad en la jungla, ahora Magi Concierto, y la verdad ha sido una experiencia súper bonita este último año. Todo, ya somos una familia, ya se podrán imaginar, ¿no? O sea, ya Lara, Meñique, Sarita Bebé. Y bueno, por el lado de Sarita Bebé, ella ha estado con nosotros desde bebecita, o sea, desde menos de 2 años ya ella salía en nuestro canal, entonces como que es prácticamente parte del mundo de Meñiques.
Oigan, chicos, a ver, ¿en este magiconcierto va a ser llevado con una historia o solamente es como su nombre lo indica? Un magiconcierto, es decir, puras canciones va a haber y no va a ser el hilo conductor una historia.
No es un hilo, o sea, no es una historia con un hilo conductor que se base en algo específico, sino más bien es la manera mágica en la que se ha unido, o sea, la historia que Rosy les vino platicando. Nosotros lo consideramos una historia muy, muy, muy bonita. Y es así como tratamos de hacer ese show, llevando un mensaje muy importante. El show se llama Magiconcierto por Siempre Niños. Entonces, tratamos de hacer que este vínculo que tienen todas las personas que asisten a Magiconcierto, que es el hecho de que todos somos iguales y todos alguna vez fuimos niños, hacemos que ese vínculo se haga más fuerte y tratamos de llegar a emociones muy bonitas a través de esa premisa de que todos fuimos niños alguna vez y todos tenemos un niño interior que literalmente a veces solo nos falta quitarnos algunas capas que nos hemos puesto nosotros mismos a través de los años y poder divertirnos como si fuésemos niños una vez más. Y de eso se trata Magiconcierto, de no tener prisa por crecer, de disfrutar esa etapa que tienen los niños, que es la más maravillosa del mundo, pero lamentablemente se acaba muy rápido y así pestañamos y ya somos adultos. Entonces literalmente esa es la historia de Magiconcierto. Y pues obviamente no les puedo contar mucho más porque ya tienen que ir a verlo, ¿no?
¡Claro! Oigan, que justo cómo le hacen como para hacer que los adultos regresen a esa parte de su infancia y que quieran o no, pues también como que interactúen junto con ustedes, pero junto con sus hijos.
Pues es algo muy bonito que o sea, si van al concierto se van a dar cuenta de cómo ocurre eso. De que los papás, al momento de que van escuchando las canciones, porque hacemos canciones de, ya saben, hacemos como covers, entonces covers que quizás salieron cuando los papás eran niños, y ya con el tiempo ya como que esa canción pasó, pero ahorita nosotros le volvemos a dar vida, ¿no? Como Zapito, como el medley de Timbiriche. Lara tiene muchísimas canciones también que son covers de cuando los papás eran niños. Entonces cuando los papás escuchan esas canciones es como que se convierte en otros niños más y el show termina siendo, en vez de niños y adultos, termina siendo un show de puros niños.
Definitivo, ahí sí yo me incluyo, muchachos, con la pena, pero sí me ando incluyendo. Oigan, chicos, recordar que este Magiconcierto se iba a llevar a cabo en la Arena Guadalajara, pero bueno, por obvias razones que sabemos aquí en la Perla Tapatía, no lo cancelan ustedes. Bueno, sí lo cancelan para la arena, pero no nos dejan a los tapatíos sin el espectáculo. Y ahora lo programan en el Auditorio Telmex. ¿Cómo fue el miedo? ¿Hubo miedo? ¿Qué pasaba por sus mentes al decir, híjole, no va a estar la arena lista y nosotros queremos entregar este show a Guadalajara?
Sí, más allá de miedo y preocupaciones, nosotros estábamos pensando cómo solucionar y literalmente nos tocó la bendición de que pudimos el mismo día y a la misma hora abrir función para el Auditorio Telmex. Y obviamente pues no te puedes quejar porque literalmente vamos a la misma hora y pues para nosotros es una bendición también. O sea, no, nosotros como artistas no nos podemos quejar porque literalmente se va a cumplir, va a ser el mismo día, la misma fecha. La gente que obviamente sabemos que muchos hacen esfuerzos de viajar de otros lugares, a veces hasta compran boletos de avión para poder llegar a Guadalajara, y pues les va a servir el mismo boleto porque va a ser el mismo día, a la misma hora. Entonces, más que preocuparnos y tener miedo, pues nos hizo muy feliz la noticia de que vamos a estar el mismo día, a la misma hora, pero ahora en el Auditorio Telmex.
Oigan, chicos, en algún momento, no sé si ya lo realizaron, grabar este tipo de presentaciones y después lanzarlos en su canal.
Sí, por ejemplo, en del auditorio ya subimos un video que es el Zapito y nos han contado personas que fueron al auditorio a ver ese show que sus hijos lo repiten y como lo vivieron en persona y ahora verlo en YouTube como que lo disfrutan muchísimo. Y esperamos seguir subiendo cachitos al menos de partecitas del show para que los niños pues puedan revivir ese momento y los que no pudieron ir pues puedan ver algo de lo que se vivió en Magiconcierto.
¿Los meñiques de la casa en algún momento van a dejar de ser artistas para los reyes de la casa, es decir, para todos los niños?
Sí, esa pregunta por alguna razón nos las hace muchísimo, pero no. Hay veces que no nos creen esto, pero nosotros ni siquiera cantábamos antes de dedicarnos a los meñiques de la casa. O sea, nada, nada. Nosotros éramos bailarines y ya, pero a mí me hizo cantar los meñiques de la casa y por eso es una respuesta que para nosotros se convierte en muy fácil. O sea, yo no me imagino ni me he visto nunca cantando otra cosa que no sea este tipo de música para niños. Entonces, por lo menos a mí estoy segura de que no importa la edad que tenga, si tenga, no sé, 60, 70 años, a mí que me bajen a tomates del escenario porque yo voy a, yo voy a querer seguir haciendo esto. Entonces, pues, hasta que la conexión del público se mantenga, o sea, que los niños realmente todavía sientan esta conexión que tienen con nosotros hoy por hoy, hasta ese momento yo voy a seguir haciendo felizmente lo que hago hoy por hoy. No sé tú, Rosy.
Yo igual. Tal cual como todas las palabras que dijo, así.
Oigan, ¿y han pensado también en seguir esta línea de proyectos para niños, pero quizás irse más a alguna serie, a hacer algo así más dinámico, que sí implique la música, pero también algo más? ¿O qué es lo que sigue para ustedes?
La verdad, eso nos encantaría, como que siempre lo hemos tenido en mente y sí nos encantaría como tener alguna serie, un programa de televisión, un espacio. Ojalá, todavía no tenemos así como que les pueda decir algo seguro, pero ojalá en el futuro de los meñiques de la casa esté ese plan.
Ahí estuvieron los meñiques de la casa y hacemos una nueva pausa comercial, pero seguimos con mucho más. Estamos de regreso en el 1150 de AM Radio Metrópoli, en esto que se llama Tercera Llamada. Y de verdad que qué gusto de pronto es ver y apoyar, por supuesto, a los talentos tapatíos, talentos que van surgiendo de aquí de nuestra tierra. Y es que estamos hablando de unos chicos que ellos están estudiando todavía en la UNIVA, están haciendo su licenciatura, pero presentaron su primer proyecto. No, va a ser un largometraje, pero bueno, ahorita por presupuesto y demás tuvieron que hacer algo chiquito, no se le puede llamar corto, pero sí es un poquito más grande que un corto, menos que un largometraje. Y aquí lo estuvimos en entrevista con en Radio Metrópoli platicándonos de esto y de qué más viene para ellos. Así que aquí están estos chicos estudiantes y futuros cineastas. Varios chicos que están el día de hoy con nosotros porque vienen a invitarnos a la presentación de una película.
Es un mediometraje.
Mediometraje,
okay. Duración de 40 minutos. Yo me presento, soy Edson Gaelo, director del proyecto. Muchísimas gracias a Radio Metrópoli por recibirnos el día de hoy.
Gracias a ti por aceptar la invitación.
No, muchísimas gracias, es en serio.
No, de veras, no.
Esto ya es personal.
Espera, te veo a la salida, sí. Edson. Y también está con nosotros Samara Gómez. ¿Cómo estás, Samara?
Sí, muchísimas gracias. Bien, gracias. Aquí emocionada por poder tener esta oportunidad de estar con ustedes y pues compartirles un poco de nuestro proyecto.
A ver, y por allá atrás, ¿quién está? Cuéntanos, Samara.
Pues aquí tenemos parte del crew. Tenemos aquí a Alejandro Muñoz, okay. A Luis Gómez Cuevas y acá a mi compañero Sergio, perdón.
Sergio, ahí está, ahí están todos. A ver, ¿qué es esto de No Man?
No Man on This Side.
Okay.
Es un mediometraje, nosotros somos estudiantes audiovisuales, pues aquí a todos los que nos escuchan sabrán cómo funciona el cine en México es muy repetitivo. Vemos dramas, vemos comedias, vemos dramas, vemos comedias. Nosotros dijimos, ¿sabes qué? Vamos a hacer algo de vaqueros.
¡Ándale!
Y aquí lo tenemos, No Man on This Side, un mediometraje de 40 minutos. Su sinopsis es acerca de un bandido, es un bandido que está intentando salir de esta buena vida y pues a las malas se las ve, a las oscuras. Los invitamos este 26 porque no podemos contar mucho más.
Ok.
26.
¿En dónde?
En el Zoom de la UNIVA, Universidad del Valle de Atemajac.
Nos ponemos de pie, por favor, todos.
Claro que
respeto.
Sí.
Respeto. Mi alma mater.
Eso es todo. La nuestra también.
Ya está. Ya decía yo. Sí. Oye, a ver, chicos, Edson, ¿o a quién se le ocurrió esta historia? ¿Cómo se fue desarrollando? ¿Y en cuánto tiempo lograron levantar este proyecto?
Pues aquí ahora sí que la historia le surgió a su servidor. Hicimos el guión entre tres personas. Aquí tenemos presente a uno. Es una historia que ya lleva mucho tiempo creándose. La primera idea surgió en el 2020, en pandemia, en un proyecto escolar, pero es una idea que se quedó en la literatura, en las viñetas, uh-huh. Y se retomó el año pasado. Esta producción empezó hace exactamente 13 meses, si no me equivoco. Sí. Empezamos con guión, de ahí pasamos a la producción. Y aquí les puede compartir un poco más mi compañera Samara.
Bueno, muchas gracias. Sí, realmente en la producción, ya como con las bases, ya teniendo todo el papeleo, todo esto, yo creo que empezó a partir de septiembre del año pasado. Okay. O sea, no tenemos tantísimo, en donde pues ahí se empezaron a asignar roles, porque en un principio pues éramos pocos en el equipo. Uh-huh. De hecho, yo no estaba todavía contemplada. Ahí con mis amigos, pues que estábamos en la misma carrera, estamos ahorita cursando el sexto cuatrimestre, sí, ¿cierto?
¿De comunicación?
No, de producción de medios audiovisuales. Okay. Sí. Entonces, ahí entre nosotros fue como de que, ¿a quién le interesa estar? Okay, no, pues a mí. Entonces, ahí empezamos a alzar las manos, nos empezamos a integrar, y pues estábamos viendo en función de qué es lo que se le da mejor a cada uno, ¿no? Entonces, acá de que fue como de, pues, ¿a quién se le da mejor la cámara? ¿A quién se le da mejor, pues, esta parte del guionismo? La organización, todas estas cosas. Entonces, pues, fue una parte muy dura. Entonces,
oigan, chicos, ¿y cuáles fueron como los mayores retos que encontraron al regresar justo a esta historia y producirla?
Pues el reto más grande, yo creo que fue el lenguaje. Es un mediometraje en inglés con personajes franceses, por ende hablan francés. Fue un reto muy grande, fue un reto los vestuarios, fue un reto los
el
casting fue un reto, todo fue hecho de una manera muy histórica. Nos intentamos apegar lo más posible a la historia real. Es una historia de 1871, si no me equivoco. Así que pues teníamos que ir 200 años al pasado e intentar conseguir lo que necesitábamos. Pero fue un reto, es nuestra primera producción de tal magnitud. Y la verdad, yo estoy muy agradecido de mi equipo, maravillosas personas. Y pues se salió a flote el barco, salió adelante. Y para mí sería lo más difícil el proceso en general.
Pues, ¿pero cómo lo hicieron para conseguir las cosas?
Aparte de también uno de los retos, de hecho, fue la parte monetaria. ¿Cómo lo íbamos a financiar? Todas estas cosas. Entonces, pues ahí le pedimos permiso a la UNIVA de poder poner un lugar para poder empezar a vender cosas nuestras, que Funko Pops, cosas de colección, libros, ropa, zapatos, todo lo que nos encontráramos que estaba en buen estado. Y entonces ahí pues empezamos a recaudar bien fondos, ¿no? Oh. También hicimos una rifa en donde, pues, creo que rifamos una tableta, un lente de cámara y creo que un cómic autografiado, una cosa así, que teníamos nosotros, ¿no? Y para finalizar, también un amigo de uno de nuestros compañeros, Daniel Vega, ahorita no recuerdo el nombre de su amigo, pues también nos dio un poquito de fondos.
¡Wow!
Una gran parte.
Bajo
entonces,
donaciones nos forjamos ahora sí.
Oigan, a ver, después de esta experiencia, ¿se siguieron enamorados de su carrera y del hacer cine? ¿O dicen, es muy difícil, son muchas cosas, mejor empiezo a ver si me cambio de carrera o a ver qué hago?
Pues yo llevo enamorado del cine ya muchos años. Y esta experiencia me hizo casarme con él. Yo ya dije, para esto nací, para eso estoy aquí y para eso estaremos. Wow. Por eso los invitamos a seguir apoyando este proyecto. Queremos convertirlo en un largometraje, es la meta. Estamos ahorita, estamos en proceso del guión. Y en sí lo que queremos es que este cine mexicano no se quede en México, que sea internacional. Claro. El cine mexicano tiende mucho a ser local, tiende mucho a estancarse. Queremos romper esa barrera, queremos romperla, y para eso necesitamos todo el apoyo posible y estamos muy agradecidos del que ya hemos tenido.
Sí, de hecho ahorita pues tuvimos una pre-proyección con algunos de nuestros maestros en donde sí nos dijeron pues que es de calidad, que no se esperaban esto, que rompimos lo que ellos imaginaban que iba a ser. Entonces, pues ya que podamos compartirlo con más personas, pues va a estar padrísimo, ¿no? Y pues bueno, en mi persona yo no estaba tan enamorada del cine como aquí mi compañero. Realmente él es como la parte muy creativa y a mí me gustaba esta carrera de producción, por esta parte como de la organización creativa, ¿no? Uh-huh. Y entonces ya el ver cómo se desenvuelven las cosas, pues las cosas que salen mal, las cosas que salen bien, todas estas cosas que es como, bueno, tenemos que resolverlas sí o sí en este momento, con lo que tengamos. Entonces fue padrísima la adrenalina que sentimos.
¡Ay! Yo extraño mis años de escuela. De esa adrenalina, estar en la univa, disfrutar, ver los pasillos. Ya me imagino cómo te revolucionaba el cerebro, de en dónde y cómo, desde dónde tiene que ser la escena, el tiro, la luz, cómo debe de ir. Pero ahora, ok, ya lo tienen. La proyección es, recuérdanos la fecha y el lugar.
Este jueves 26, ahí mismo en la univa, en el Zoom, el auditorio... pues general de la universidad.
¿A qué hora?
Es a las 11:15 de la mañana.
Ok.
Un poco temprano, pero es el espacio que se nos abrió gracias a Expo Creativos. Y ahora sí que los invitamos a todos ustedes, oyentes, aquí al personal de Radio Metrópoli. Todos cordialmente invitados, esperemos verlos ahí.
¿Pero y después qué, Edson?
Después sigue el largometraje.
¿Este se queda ya enlatado?
No, el largometraje es la ampliación de esta historia. Esta historia era muy extensa, era muy compleja, pero ahora sí que por temas de presupuesto tuvimos que mocharla, achicarla, ajustarnos a ella. Y pues el largometraje ahora sí que se va para arriba.
Lanzarlo a festivales de cine, a todas estas cosas, eso. Incluso ya después ver si alguna de pues Amazon, Netflix, alguien que nos quiera comprar también.
Fran Rodríguez, ahí te hablan.
Es digo, correcto, de hecho, sí.
Estamos en contacto con él.
Frank Rodríguez, ahí te hablan.
Por favor.
Estrella Araiza,
ahí te hablan. Hay que producir esto.
Y es que a eso voy. Ok, ahorita ya lo tienen, va a proyectar, lo van a alargar, pero ¿y los fondos? ¿Quedó dinerito de aquello? ¿Cómo le van a hacer para reunir de nueva cuenta? Digo, y aprovechando, si hay ahorita alguien, algún empresario, buena onda, que nos escuche y que digan, oigan, yo le quiero entrar para los sueños de estos chavos y que sigan trabajando. ¿Cómo se comunican o qué viene?
Estamos abiertos demasiado.
Por favor.
A nosotros nos pueden encontrar en Instagram como Indigo Portrait o si gustan, aquí les vamos a contactar más directamente a lo que es nuestro sitio web. Okay. Ya tenemos un sitio web que nos enlaza tanto a WhatsApp, tanto a correo electrónico y a Instagram. Ese sitio lo pueden encontrar como indigoportrait.mx.
Ok, y ya a partir de ahí comienza pues las donaciones y demás. Ok, lo tienes ahí, ¿verdad?
Sí.
Para Indigo, así tal cual, Indigo, P-O-R-T-R-A-I-T. Indigo Portrait. Ahí está. Chicos, pues de verdad, qué gusto haberlos tenido aquí. Y hay por ahí, por cierto, no me quiero aventar yo el gol, pero hay una carroza muy bonita, ¿no?
Muy bonita. El carruaje que nos hizo ahora sí que elevó la producción.
Alguien que ahí sea también igual la apoyó.
Por ahí está. Está escondido ahorita.
Es que no podemos decir, pero alguien ahí aportó también igual a poquino. Chicos, de verdad, qué placer tenerlos. Por favor, saluden los demás, por lo menos digan buenas tardes, saludos a mi mamá.
Buenas tardes.
¿Cómo te llamas?
¿Quién eres? Soy Alejandro Muñoz, mucho gusto.
¿Qué hiciste ahí en el metro?
Pues yo me encargué mucho del sonido y también parte de asistente de dirección. Entonces, pues, sí, nada más eso y ojalá...
¿Por acá?
Hola, mi nombre es Luis Gómez Cuevas y yo fui primer asistente de dirección y cámara en No Man on the Side. Estuvimos también trabajando el guión desde el primer momento. Aquí mi compañero Edson me lo comentó y pues ya, ahí empezamos.
Y cámara, que es bien complicado. ¿Por acá?
Hola, yo soy Sergio Tavares y pues en cuanto a lo del mediometraje, yo me encargué de un poco de la expansión, ¿no? De los medios, de ir pues dándole publicidad al mediometraje, tanto en Instagram, en otras redes, y pues tratando de que llegue a más lugares. Y pues sí, a eso me he dedicado yo.
Esto es solo el comienzo. A todos nuestros oyentes, esto es solo el comienzo.
Ahí están estos chicos estudiantes, pero futuros cineastas, que de verdad esperemos que les vaya súper bien. Y el día de mañana, apréndase bien los nombres, porque el día de mañana yo creo que sí, los vamos a hacer o los vamos a ver haciendo cine. Vamos a hacer una pausa comercial, pero regresamos porque todavía tenemos mucho que platicar. Oportunidad de platicar con Ricardo Fastrich, así que parte de esa entrevista aquí se las presento. ¿Ricardo?
Sí, aquí estoy.
¿Cómo estás? ¡Qué gusto saludarte!
Muchas gracias, igualmente, gracias por el espacio.
Oye, Ricardo, yo te tengo que preguntar, ¿ya estás listo, ya estás preparado para el 4 de julio?
Estoy feliz de poder ir. Realmente espectacular.
Oye, cuéntame cómo prepararte para este tremenda puesta en escena.
Pues fíjate que sí tuve que trabajar una escrita porque en este traje que me tocó hacer ando en zancos y entonces tuve que aprender a usar los zancos. Yo digo que es como perrito viejo aprendiendo trucos nuevos. A mis 50 años tuve que aprender a usar zancos y me vuelan. Me tiro al piso, me dan un flechazo, así que estoy feliz de poder hacer un montón de cosas físicas, además de la comedia que tiene la historia de Monty Python con esto que es Famalot.
Oye, ¿no te dio miedo subirte a los zancos? ¿O ya estás acostumbrado tú a la altura? Porque tú sí eres muy alto.
Mira, te voy a ser completamente sincero. Cada vez que salgo a escena con los zancos, con el personaje que se llama el Caballero Ni, que en total pesa más o menos como 35 kilos entre el báculo y el casco y la ropa, etcétera. Todo el tiempo estoy muy concentrado y no hay una sola función en la que no tenga miedo de caerme. Así que verán como si estoy actuando de verdad un personaje que al mismo tiempo estoy sufriendo.
Oye, ¿y cuánto tiempo te llevó justamente aprender esto y fuiste a un lugar especial? ¿Con quién contactaste para aprender pues a caminar en estos zancos?
Mira, la producción me contactó con una maestra, fue al teatro, tuvimos 7 clases y vámonos al escenario. Así que, pues eso, aprender rápido y con mucha conciencia, una excelente maestra. Y yo feliz de poder estar haciendo eso en el escenario, la verdad. O sea, sí es complicado, tienes que estar muy concentrado, pero feliz de poder estar haciendo eso ahora.
Oye, Fastlich, ¿te puedo hacer una pregunta un poquito más personal, pero acerca justamente de la obra?
Ojalá y se la pueda contestar.
¿Cómo es trabajar con pues sí, lo que es considerado actualmente lo mejor de la comedia en nuestro país? Es decir, con Adrián Uribe, Adal Ramones, Omar Chaparro, Margalef, por supuesto estás tú, Faisy, los hermanos, los Masca Brothers, etcétera, etcétera, etcétera.
Y Susana Zabaleta.
Ok.
Sí, pues mira, feliz, la verdad, todos especulaban como que iban a haber problemas, que los egos, que etcétera, y no. Resulta que todos estamos en un momento de nuestras carreras muy bonito, estamos todos ya más maduritos, y hicimos un grupo de trabajo súper bueno y una amistad muy poderosa, que lo que queremos es que Spamarot salga a flote y que la gente se la pase muy bien, y trabajar con ellos ha sido una maravilla, la verdad, junto con ellos y la Zabaleta, que yo la amo, es una diva absoluta en el papel de la Dama del Lago, canta como los dioses, ya la verán cómo canta, es impresionante, así que yo feliz de estar en este equipo y al contrario de lo que pensaría la gente, no ha habido ni un solo problema y nos llevamos muy muy bien.
Oye, Fastlich, y además se acaban de agregar María Elena Saldaña y Arad de la Torre, ¿te tocó estar en esta función con ellos?
Fue el fin de semana pasado, el 13, 14 y 15, yo di funciones 14 y 15, así que ya tuve la oportunidad de estar en 2 funciones con ellos. Y padrísimo, la verdad es que María Elena Saldaña es una actriz espectacular, todos sabemos de su comedia, pero nos ganó con cómo canta y baila y se mueve en el escenario, está espectacular, y Arad pues es un comediante nato de toda la vida, y que para esta segunda etapa de Spamalot ya estamos listos, dimos un fin de semana, tendremos una pausa en la Ciudad de México hasta el 18 de julio y regresamos 7 semanas más.
Oye, pero la gira
que están haciendo con Spamalot solamente va a Monterrey y Guadalajara, ¿no?
Sí, es que es una producción muy, muy grande. Entonces no entra en cualquier teatro, es complicada de montar. Así que por esta ocasión, que es rarísimo nada más salir como a dos plazas, pues sí, haremos Guadalajara y Monterrey, pero muy felices de poder llegar al Auditorio Telmex, que entran 9,000 y cacho de personas. Así que ojalá que se pueda llenar y que todos rían y canten junto con nosotros, que estoy seguro que este espectáculo los va a marcar.
Oye, hablar justamente de estas casi 9,000 personas que entran al Auditorio Telmex comparado con el teatro en el que se presentan allá en la Ciudad de México, es mucha la diferencia. ¿Esto te da todavía más nervio?
No, al contrario. Cuando estuve hace unas semanas con Omar Chaparro, fuimos a hacer promoción y nos llevaron al teatro, lo espectacular que se ve desde el escenario. Platicábamos entre los dos que ya queríamos estar ahí y escuchar las risas de 10,000 personas. Nosotros en la Ciudad de México estamos en un teatro de 2,200, que es un teatro muy grande para la Ciudad de México, pero pues felices de poder llegar ahora a 10,000.
O sea, es de 4 veces más grande el auditorio.
Exacto, pero pues con esta única función, así que por favor no se la pierdan.
Oye, Ricardo, ¿vas a continuar con Spamalot, aunque sean funciones allá en la Ciudad de México?
Sí, yo ahorita en julio no podré estar porque ya tenía yo compromisos previos, pero regresaré a Spamalot las semanas que son de agosto, así que sí seguiré, nada más que estas de julio no.
¿Qué tiene Spamalot que ahora sí que todo mundo le dijo que sí al momento de que el productor se los propone?
Pues mira, se juntaron varias cosas. La primera, que es Spamalot. La segunda, que es de los Monty Python, que es un grupo de comedia inglés extraordinario. Después, que lo produce Alejandro Gou, que es garantía en cualquier tipo de espectáculo, sobre todo ahora en comedia musical. Nos dirigía Marc Montserrat Drucker, un español que conoce la obra de principio a fin perfecto. Y esta banda, este grupo, difícil de que se vuelva a reunir, los 8 más Susana, es ahora sí que algo inédito, y felices de poder hacerlo. Así que el sí era muy fácil de darlo.
Oye, Ricardo, si hay ahorita a lo mejor alguna persona que no conoce la obra, no sabe de qué trata Spamalot, ¿cómo se lo podemos explicar? ¿De qué va Spamalot?
Spamalot es la historia del rey Arturo, que está en busca de los caballeros de la mesa redonda, que a su vez están en busca del Santo Grial. Esa es como la línea de la historia, pero todo lo que pasa dentro, todos los personajes que son verdaderamente fantásticos, que están dentro de la apuesta, es una comedia musical de verdad mágica. Pasan muchísimas cosas, el ensamble es espectacular, hay más de 260 cambios de vestuario, ya verán el mozo de las pantallas, todos cantan, todos bailan, me parece que es el espectáculo ideal para ver en familia.
Oye, ya nos decías que tú haces varios personajes. ¿Con cuál es con el que más te identifica Ricardo Fastlich?
Mira, el que más me divierte es el guardia francés, que insulta sin querer o queriendo a los caballeros de la mesa redonda. Y después, ese me gusta mucho porque es como la cereza del pastel, me parece. Después hago el caballero Lee, que está en zancos, y entonces la dificultad, pues los retos a mí me gustan un montón. Después hago a Concord, que es un paje de Lancelot, que es un personaje muy cortito, pero como entrañable. Y al final termino con el mago Wendy, que es un mago que está poniendo trabas para que no puedan acceder al Santo Grial. Y ese estoy volado como en 12 metros, así que los 4 que hago me gustan mucho.
Oye, Ricardo, y me imagino que el reto físico es bastante, porque además de que tuviste que aprender a caminar en zancos, también yo creo, que y no solo tú, que están corriendo para cambiarse de vestuario, y que el vestuario además no pesa poquito.
No, es impresionante. El caballero ni pesa 35 kilos, el francés tiene muchas capas y casco y guantes y rostrillo, igual el mago Wendy el vestuario son 12 kilos y me están volando, el Concord tengo una mochila gigante que pesa muchos kilos, o sea, todo es muy físico, todos salimos sudando porque estamos al 100 ahí, y yo feliz también de que sea ahora estar trabajando en una comedia musical que te está presionando al cuerpo y a mantenerlo en forma y saludable.
Oye, Ricardo, has hecho muchas muchos proyectos, pero y tanto en la comedia como en el drama, pero la comedia te sigue, te persigue realmente y tú te dejas alcanzar. ¿Qué tiene la comedia que tanto te enamora y tanto te busca para que tú la sigas realizando?
Pues creo que irte a reír a tu trabajo es espectacular.
Sí.
Eso es, creo que hacer reír también es magia pura. Se vuelve un poquito adictivo hacer reír, pero pues eso, yo prefiero ir a reírme en mi trabajo que ir a llorar.
¡Qué padre! Oye, y además, digo, no sé si te den chance, si no me dices no, de eso no puedo hablar, ¿eh? Pero además, la próxima semana vas a venir 2 semanas consecutivas a Guadalajara, Fastlich.
Es correcto, estaré en el Teatro Galerías 25, 26 y 27 con la obra Que Sale Mal. Esta obra de comedia verdaderamente, genialmente escrita. Así que sí, son 2 fines de semana seguidos con 2 proyectos completamente diferentes.
Pero llenos de risa y que son también igual para toda la familia.
Sí, sí, sin lugar a dudas. La obra Que Sale Mal es para toda la familia. Los niños se divierten mucho. Estamos trabajando con el público desde antes de la primera llamada. Es una obra, eso, que son oleadas de carcajadas una tras otra durante 2 horas. Y Spamelot es una comedia musical de un formato, es una superproducción de Alex Go, y que de veras nunca en México se había montado algo así y no se la pueden perder.
Oye, pregunta más personal pero profesional, ¿cómo le haces para aprenderte los textos y no confundirte las 2 obras?
No, pues son 2 cosas completamente diferentes. Tengo los textos muy bien aprendidos, no se mezclan. Lo que hago en una obra no tiene nada que ver con lo que hago en la otra, así que la división está muy, muy bien puesta y me gusta estar entre proyectos porque la verdad es que la paso bien.
O sea que este año no veremos a Ricardo Fastlich en el cine.
Este año no, porque ya lo tengo ocupado. Terminamos Spamalot y mientras estemos en las últimas semanas de Spamalot estaremos empezando las grabaciones de la 11ª temporada de Me Caigo de Risa. Y eso va hasta diciembre, así que ya todo el año ya lo tengo ocupado.
Porque también igual, ya te vimos, ¿fue este año o el pasado, el de María Me Muero?
Fue el pasado, se estrenó el 31 de octubre y estuvo en cartelera como 7 semanas. Nos fue muy bien, afortunadamente, con María Me Muero. Pero sí, ahora este año lo dediqué a Spamalot y a la obra Que Sale Mal. Y el segundo semestre a Me Caigo de Risa, así que este año no habrá cine, pero... justo en estos días estoy por cerrar algunas cosas para el próximo año.
¡Ay, qué bueno! Nos da muchísimo gusto. De verdad que eres de los actores que nos encanta estarlo viendo trabajar. Yo insisto, en el drama o en la comedia siempre haces un muy buen trabajo. Y bueno, en Me Caigo de Risa, ahora en Spamalot y en la obra Que Sale Mal, bueno, ¿qué te puedo decir? Yo como fan me vas a tener a mí, Ricardo.
Ay, qué bonito, muchísimas gracias, lo agradezco mucho, de verdad.
Ahí estuvo Ricardo Fastlich para Tercera Llamada, y es así como llegamos al final de este programa. Gracias a César Preciado, que se queda en los controles. Mi nombre es Katia Plasencia, que sigan teniendo un excelente fin de semana.